Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Cáncer en el aire de la 91.9 Mantra FM. Hasta cuesta decirlo, qué fuerte que es la palabra, yo no sé, pero estas son cosas que ocurren cada vez que se menciona esta enfermedad. Hoy vamos a trabajarla, vamos a verla desde distintos costados con María Piñeiro. Ella es bioneuroemoterapeuta y bueno, como cada semana ustedes saben, tenemos este lindo encuentro con María en donde vamos como sacando capas de cebolla sobre las cosas de la vida, y aquí hoy un tema difícil. ¿Cómo te va, María?
Hola, amada querida, ¿cómo andas?
Re bien, feliz de recibirte.
Me alegro mucho, y yo muy feliz de estar acá y de hablar de este tema, a ver si le sacamos un poquito el miedo, el fantasma,
Claro,
que
claro
me parece que lo más importante.
Tal cual, porque mira, no recién sé si... recién estábamos acá mencionándolo y mucha gente decía, ¿no? Comentaba que no les gusta hablar del tema, da como miedo, ¿no?
Exacto. Y ese es el principal problema, o sea, socialmente, en la creencia social de todo el mundo, la palabra cáncer es sinónimo de muerte.
Claro, totalmente.
Entonces, esa energía social, mundial, ese miedo afecta de una manera muy particular a la persona que tiene el diagnóstico.
Claro.
Pero en realidad ya no es así. O sea, todos los descubrimientos que hay, todo lo que ha descubierto el doctor Hammer al respecto, todas las estadísticas, ¿qué pasa con las estadísticas? Que en una estadística, digamos, a nivel medicina tradicional, todo lo que es curación espontánea, entre comillas lo de espontánea, ¿no? No entra en la estadística. Entonces, claro, tenemos estadísticas que nos dan miedo, pero igual que fue en algún momento con el SIDA, ¿te acordás?
Sí.
Que era muerte. Y hoy no. Pero ¿por qué con el cáncer seguimos pensando esto? Entonces, bueno, hoy vamos a empezar. Creo que lo vamos a tener que seguir la semana que viene porque es un tema que quiero que lo podamos hablar con mucha calma, con mucha paz, para llevarles paz a las personas que lo padecen y a los que los rodean.
Bien.
¿Qué es lo primero que vamos a tener en cuenta? Que, y esto son los nuevos descubrimientos, todo lo nuevo de epigenética, ¿sí? Cuando una persona está en estrés, y el estrés, en un estrés permanente o en un estrés muy fuerte, su organismo le manda a las células un mensaje, y este mensaje se recibe a través de la membrana celular para que saque, digamos, lo que tiene para las emergencias. Esto que tiene para las emergencias, que está en el núcleo de la célula, ¿sí?, lo va a sacar del ADN. Entonces, si yo tengo un acontecimiento muy traumático o yo vivo en un estrés permanente, mis células están permanentemente buscando soluciones de emergencia. Por lo tanto, no van a poder hacer el trabajo que hacen normalmente, que es el trabajo de crecer, sanar, de sacar lo que no corresponde. Entonces, ¿por qué empiezo por acá? Porque hay que darse cuenta de que el organismo, todo nuestro cuerpo, funciona las 24 horas del día a nuestro favor. En el cuerpo no hay enemigos. La naturaleza no trae nada que no sirva. Hasta un cáncer tiene un objetivo, una finalidad. Fíjate que el cáncer es una célula que ha sido sometida a un estrés muy grande. Y de ahí nace. Ahora, si yo ante un diagnóstico de cáncer sumo mucho más estrés, ¿qué mensaje le estoy dando a esas células? Esto se llama, y frente al diagnóstico hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso con el paciente, ¿sí? Porque existe, igual que existe el efecto placebo que todos conocemos, existe el contrario, que se llama efecto nocebo. ¿Qué sería esto? Si yo le digo a una persona, mire, usted tiene cáncer y tiene 3 meses de vida, ¿sí? Eso se llama efecto nocebo. Si la persona tiene en mí mucha confianza como profesional y cree que mi palabra es la palabra que vale, pues bueno, en 3 meses se va a morir.
Claro.
Entonces, primero, ante un diagnóstico, no entrar en pánico. Yo sé que...
Pero es difícil
Claro, por lo social.
Claro, obvio.
Por lo social.
Obvio.
Sí, hay gente que no, que lo toma de otra manera, y yo he visto curaciones maravillosas, o sea, que hay gente que lo toma totalmente diferente. ¿Qué pasa en esto del efecto nocebo? Que además está la familia o los seres que rodean a esta persona. Y ahí terminan, digamos, de complicarle la cosa a la persona. Si la familia, viste que cuando una persona tiene cáncer en general, la familia entra en pánico. Y cada uno quiere que esta persona haga lo que a ellos les parece bien, lo que ellos investigaron, lo que ellos googlearon o lo que sea. Entonces, esta persona que primero tiene que recuperarse del shock del diagnóstico por este tema social, ¿sí? Se ve presionada por la familia que quiere que haga lo que ellos quieren que haga. Entonces, si uno tiene un familiar con un diagnóstico de cáncer, lo primero que tiene que hacer es respetar las decisiones que tome. Preguntarle, ¿vos qué querés hacer? Tranquilizarlo y mostrarle la otra parte. O sea, hay mucha gente, la mayoría, se sana del cáncer. O sea, no es necesario entrar en pánico. A mí me encantaría que los que tienen familias con personas con cáncer, o sea, los que son familias de personas con cáncer, entiendan esto y no presionen a las personas a someterse a todo, ¿sí? Porque eso termina estresando más. Hay que preguntarle a la persona qué desea hacer, qué siente que le va a hacer bien. Y tener ese respeto por esa persona.
María, acá, bueno, hay varios comentarios, ¿no? Pensaba que vamos a suponer que te dan la noticia, como bien vos decís, y entras en ese estrés fuerte, en ese shock por la noticia.
Seguro.
¿Cómo desde la bioneuroemoción se trabaja esto justamente para no echarle leña al fuego, ¿no?
Claro, bueno, desde la bioneuroemoción se puede trabajar desde muchos puntos. O sea, si la persona entra en este conflicto de diagnóstico, lo primero que se va a trabajar es el conflicto de diagnóstico.
Bien.
O sea, yo no me puedo poner a trabajar sobre un tumor si la persona tiene el conflicto diagnóstico, porque no va a servir de nada. Si está inmovilizada por el miedo, de nada me va a servir ir a buscar las otras causas.
Claro.
Por eso empiezo por ahí, ¿viste? Es como, a ver, tranquilicémonos un minuto, ¿sí? De hecho, y esto no es para que entren en pánico, sino para el contrario, ¿no? Todos, si nos hiciéramos, no sé, tomografías computadas cada 15 días, veríamos que tenemos tumores que van y vienen. Porque esto es normal. Estudiado en la naturaleza, a los animales también les ocurre, pero no como un fenómeno de muerte, sino como un fenómeno de protección. ¿Sí? Lo que pasa es que los animales no se enteran. y no se comentan entre ellos, che, mira qué mal lo que me está pasando.
Claro.
¿Me entendés?
María,
sí, ¿qué me querías decir?
Sí, llegó otra pregunta también muy interesante. Dice que hay casos, por ejemplo, que algunas personas deciden no decirle a la persona el diagnóstico, ¿no? Y como vos bien decís, si la persona es la que tiene que decidir, el ocultarle lo que tiene, ¿qué se gana o qué se pierde? ¿Qué sé yo? No sé.
Para mí es una falta de respeto absoluta, pero eso ya es como una opinión mía muy personal, ¿no? Pero, a ver, si tu cuerpo, Maga, tiene la capacidad de hacer un cáncer, ¿sí? Tiene también los recursos para sanarlo. ¿Sí?
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
O sea, no puede crear algo que no tiene recursos para revertirlo. ¿Sí?
Claro, claro.
Entonces, si yo no le estoy dando a la persona todas las herramientas y la información necesaria, ¿cómo va a buscar
la solución? Claro, imposible. ¿Qué opinás de compartirlo con toda la familia? También hay otra parte que por ahí lo saben los adultos y a los niños no se lo dicen, o se lo dicen a medias, o digamos, también está esto, ¿no? Que por ahí no toda la familia participa de la situación.
Claro, lo de la participación de la familia es como, volvamos a lo anterior, ¿no? ¿Para qué participa la familia? La familia tiene que participar como tranquilizador y como apoyo incondicional a lo que la persona enferma decida. No para dar opinión, no para presionar, ¿sí? Lo que pasa es que como la palabra tiene este aura y este peso tan grande,
sí.
Cuando la familia empieza a ocultar es que siente eso que es irremediable. Pero si yo lo vivo como irremediable, va a ser irremediable.
Claro. Me refería a ocultarlo a niños, ¿no? No muy chiquitos,
claro,
pero niños que ya tienen la capacidad de entender, digo, ¿no?
Fíjate cómo, claro, porque esto tiene que ver con lo transgeneracional que siempre hablamos. O sea, pareciera que de cáncer no se habla.
Claro.
O tenemos pánico porque nuestros padres tuvieron cáncer. Y cuando nos preguntan de qué murieron sus padres y uno dice de cáncer, bueno, ya, estamos todos mal. No, a ver, vuelvo al principio a esto que en nuestro ADN tenemos una información genética de generaciones y generaciones,
claro,
y generaciones atrás. Por lo,
claro,
tanto, tenemos tanto como de cáncer como podemos tener hasta de lepra. O sea, porque viene de hace cientos de años mi formación. Ahora, ¿por qué decide mi cuerpo tomar esa solución, que sería el cáncer, y no otra?
Buena pregunta.
Ahí hay un tema de personalidad. O sea, porque, a ver, por ejemplo, hay personas que dicen, sí, yo tengo cáncer, es que mi mamá, mi papá y mis abuelos murieron de cáncer. Bien. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 5. ¿Y cuántos tienen cáncer? 1. Entonces, no es tan hereditario como estamos diciendo. O sea,
okay,
no es inexorable, ¿sí? No es inexorable. Pero hay un tema, o sea, la persona que tiene cáncer tiene una personalidad muy particular.
¿Qué es qué?
O sea, que frente frente a un conflicto, ¿sí? El cuerpo va a buscar una solución. Sea una gripe, una úlcera, que sería como lo contrario, porque la úlcera, ¿qué hace? Digamos, saca, agujerea, ¿sí? El cáncer, ¿qué hace? Crece. Sería como un opuesto, ¿verdad?
Claro.
Entonces, según el tipo de personalidad, nuestro organismo va a buscar una solución acorde a esa personalidad. ¿Qué pasa con las personas que tienen cáncer? Son personas, en general, autodestructivas, ¿sí? Que no tienen límites, que viven mucho la vida de los demás y poco las de ellas, ¿sí? Son esas personas que dicen, yo siempre me preocupo por los demás y estoy pensando en los otros. Son sumamente mentales. se desconectan de la realidad. ¿Qué sería esto? Ven la realidad como ellos la ven y no ven las cosas buenas, digamos, las cosas tranquilas, ¿sí? No siempre, se ponen límites a ellos mismos.
Sí, siempre se ha asociado el cáncer con el rencor, ¿no? Con esa cosa también. No perdonada, digamos, hacia lo que fuera, ¿no?
Claro, también. También tiene que ver con el odio, con la culpa, con el miedo. Claro. ¿Sí? Son personas muy culpógenas, ya sea que el odio sea hacia sí mismas o hacia los demás. Claro. Porque una persona que vive preocupada por los demás, ¿sí? Tiene un caudal de negatividad muy grande. Claro. Porque no está creyendo que los demás pueden. ¿Sí? Bien. Entonces, son muy, además, muy de hacer juicios, ¿sí? De hacer juicios sobre la vida, sobre la política, sobre lo que pasa, sobre la familia, sobre vos tenés que hacer esto y no lo otro. O sea, están para afuera, crecen hacia afuera, ¿lo ves? Como el cáncer.
Y María, no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría un poco, así cortito, digamos, ¿y por qué? Porque lo que acabas de decir, un poco lo tenemos todos. Ahora, algunos hacen un cáncer y otros no. ¿Entendés? No es que estos atributos que vos recién estabas mencionando, o conductas, o actitudes, o sentires, forma parte del sentir de toda la gente. Algunos, no sé si tiene que ver esto más con la intensidad, en qué se diferencia, ¿no?
A ver, tiene que ver con la intensidad y tiene que ver también con una creencia, o sea, vos lo que me estás expresando, corazón, es una creencia tuya, ¿sí? Porque esto es como muy, muy latino, esto de estar ocupados hacia afuera. Pero no todos están preocupados hacia afuera, porque además no tiene sentido estar preocupado hacia afuera. Hay que estar ocupado hacia adentro. O sea, si yo estoy bien, mi realidad la percibo bien.
Okay.
¿Sí? Y entonces, todas las personas que se sientan como, que anotan, sí, yo esto lo tengo, bueno, es tiempo de cambiarlo. Es tiempo, acá hay una palabra que usamos mucho en bioneuroemoción, que es la coherencia. Pensar, sentir y actuar en la misma línea. Las personas que hacen cosas que no quieren hacer por amor a los demás, eso es una incoherencia.
Okay.
¿Sí? Y también es parte de toda esta personalidad. Pero de todos modos, la próxima vamos a ver exactamente cómo se produce el cáncer. O sea, qué hecho va a pasar en mi vida para que yo haga un cáncer y lo haga en determinado órgano.
Eso ¿sí? Eso me parece hasta impresionante. ¿Por qué un cáncer y no otro? ¿Por qué en determinado momento de la vida emerge esto, no?
Eso es fundamental,
es clave.
Mala, porque entonces, si estamos hablando que es hereditario, nacerías con cáncer. Yo no digo que el gen no esté, está, pero no te da cuando naciste,
claro,
y lo tenés toda la vida.
Claro, se activa en un momento. Claro, claro.
Exacto. Entonces vamos a ver cuál es el mecanismo que activa para poder desactivarlo, no
bien,
para tener miedo de que se active, ¿sí? Para poder desactivarlo. A ver, ¿cómo puedo desactivar esto? Entonces empecemos hasta la semana que viene, al menos, con trabajar nuestra paz mental.
Ok.
Con parar, tener un espacio para nosotros, cuidarnos nosotros mismos, que no me importa lo que digan los demás, que no me importa lo que hagan los demás, respeto a cada uno en sus decisiones.
Bien.
Y pido respeto para mí. Ese límite es lo opuesto al cáncer, porque el cáncer no tiene límites. Cuando yo pongo límites para mí, estoy haciendo justamente un proceso de curación.
Bien, bien, buenísimo el tema. Vamos a seguirlo, María, porque entendiendo
viene
todo esto que dijiste, después ver el escenario en el que el cáncer a lo mejor está apto para manifestarse, ¿no? Y evitar
exacto,
ese escenario.
Exacto, bien, exacto, saber qué hacer frente al escenario.
Bien.
Te digo una cosa, Maga, como para que reflexiones. de cuando, si yo te digo, ay, tengo gripe, vos no pensás que yo me voy a morir.
No.
Vos pensás que yo me voy a sanar. Sin embargo, hay gente que muere de gripe.
Claro.
Pero no tiene el aura social que tiene el cáncer. Y el aura social es lo que hace que sea problemático.
Bien. Bien, 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 bien. Bueno, seguimos con esto, porfa. Decime, ¿estás con alguna actividad que me quieras compartir?
Sí, sí, sí. Tenemos el, bueno, nuestro taller online de autoestima, que es fantástico para que trabajen durante todo un año con su autoestima. Y esta semana vamos a lanzar uno que es muy especial y muy amado por mí, que es el de miedo, culpa y perdón.
¡Hala!
Que es maravilloso, porque es un trabajo de 4 semanas para sacarnos el miedo y la culpa, para llegar al perdón y para encontrar la paz interior.
Buenísimo.
Ya apenas esté, lo publico en la página.
Buenísimo.
Y les voy a dejar en mi canal de YouTube un video para que vean las personas que tienen cáncer, que se llama Anita Morgiani en Sedona. Está en mi canal de YouTube, por favor, mírenlo, porque es una nueva visión fantástica sobre el cáncer.
Sí, buenísima, Anita Morgiani. Tuve el gusto de escucharla en ahora en el mes de febrero en Expo Vida Consciente, y es su historia de vida
es fantástica.
Fantástica, vale la pena escucharla.
Fantástica.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
María,
totalmente.
Voy a dar tu celu. +54 9 26 13 05 04 89. Repito, +54 9 26 13 05 04 89. Y en Facebook la encuentran como Bio Despertar Emocional. Maru, buena semana, querida. Que estés muy bien.
Igual para vos, que descanses.
Bien.
Y bueno, seguimos la semana que viene con el tema, a ver si lo abordamos con menos miedo.
Dale, acá me preguntan tu canal de YouTube.
El canal de YouTube también es Bio Despertar Emocional.
Bien.
Y si no, si entran a la página de Facebook, tienen
el
cómo
acceso.
Acceder al
Perfecto.
Canal de YouTube.
Sí. Perfecto. Bueno, Bio Despertar Emocional, el canal de YouTube. A todos los que se están pidiendo. Un abrazo muy grande, Maru.
Gracias,
que sigas
corazón,
bien.
Que estés muy bien.
Besitos. Vos también. Chao, chao. Nos vamos a un corte y volvemos.